La Conversación. Conducción, Rosario Castellanos y Fernando Medina.
A comienzos del año 2018, asumió la dirección del Cuerpo de Baile del Sodre Igor Yebra. Yo les debo confesar que en un principio temí que lo que había logrado Julio Boca no pudiera mantenerse, pero al cabo de dos temporadas completas aprendí que no tenía marcha atrás y que además Igor había hecho algo fantástico, entre otras cosas porque trajo un maestro descomunal, Francesco Pentriglia, que le dio al cuerpo de baile del masculino, sobre todo del Sodre, una potencia como no tenía nada que envidiarle a los años anteriores. Así que me puse a pensar todas las dificultades que tuvo Igor Yebra para llevar adelante esta dirección, y debo admitir que también ahora lamento que no se haya vuelto a contratar para el año que viene. Pero bueno, terminará a fin de año y al menos podremos ver la tregua, más allá de que, bueno, todo es expresión de deseo porque, como él mismo lo indica, esto cambia día a día. Igor, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Pues bien, aquí estoy metido en la sala de ensayos preparando esta gran gala que vamos a presentar desde el sábado hasta el 4 de noviembre y supervisando, ¿no?, los últimos retoques.
Bueno, pero en realidad te tuviste poco tiempo para reunir a los bailarines allí, porque tengo entendido que también tuviste que tomar ciertas medidas para que no perdieran la forma, porque para un bailarín estar parado 5 meses puede ser fatal, ¿no?
Sí, bueno, a ver, lo bueno que hicimos es que prácticamente nosotros paramos el día 13 de marzo, justo al día siguiente después de
estrenar.
Había llamado deseo de estrenarlo, efectivamente, pero 10 días más tarde ya habíamos puesto en funcionamiento una serie de medidas para que los bailarines estuvieran trabajando y entrenando desde su casa, ¿no?
¿Y cómo lo lograste? Porque yo vi varios cortos que se referían a la labor individual que algunos habían hecho coreográfica mientras hacían tareas de su casa, por ejemplo. ¿Cómo lograste darles una clase a través de qué, por ejemplo?
No, hicimos a través de Zoom, esta plataforma que con esta pandemia se ha convertido en el salvavidas de mucha gente. Y a través del Zoom lo que hacíamos pues es hacer la misma clase que se hace continuamente todos los días en la sala de ballet, que cada uno la hiciera desde su casa. Lógicamente no era de la misma manera, ni todo el mundo tenía las mismas condiciones, pero era una manera de que no se abandonaran, de que siguieran trabajando, en primer lugar, en segundo lugar también de mantener el grupo y el grupo unido, de que la gente se siguiera viendo. Y en tercer lugar, lo que también me parecía más importante, de seguir manteniendo una disciplina y un rigor, ¿no? O sea, quiere decir que una persona, yo sé que a mucha gente le ha pasado en la pandemia, ¿no? Los horarios se han perdido.
Se afloja, claro.
Se afloja, ¿no? Quieras o no, pues de esta manera había la obligación de saber todos los días a las 10 de la mañana yo tengo que estar aquí para hacer mi clase y lo que haga falta.
Porque era obligatorio, además, como las clases de los niños, que era...
No. Era obligatorio y efectivamente, pues bueno, eso nos ayudó a que luego cuando tuvimos la primera vuelta allá hacer clases ya en el auditorio, pero en diferentes grupos, bueno, ya fuera más normal, ¿no? Este programa sí, la verdad es que se ha montado se va a estrenar con 12 días reales de ensayos, ¿no?
Y más allá de que hay algunas cosas que ya se vieron, hay unas cuantas novedades, así que supongo que eso significa un ensayo desde cero.
Sí, ahí va a haber tres cosas, que es la primera vez que la compañía lo baile, claro. Un paso a dos de Francesco Ventrilia, Intake se llama, otro paso a dos de Mauricio Weinroth, con el concierto...
El Adagietto de Mahler, que es espectacular, ¿no?
El Adagietto de Mahler de Oscar Araiz, la compañía ya lo hizo, pero hace mucho tiempo.
Sí, muchos años.
¿No? Que no lo hacía, y luego una coreografía que es un solo mío, ¿no? Entonces, bueno... Era una manera también de demostrar que a pesar de que estamos en pandemia y que es muy difícil en estos momentos estrenar cosas, bueno, pues nosotros estrenamos cosas, las trabajamos además con los coreógrafos también vía Zoom, lo cual me parece maravilloso, ¿no? Pues Francesco no ha podido venir porque está en Australia bloqueado y ahí se levanta, para él son la 1 de la noche cuando empiezan los ensayos con él. y Óscar y Mauricio pues están en Buenos Aires y bueno, es una manera de demostrar al mundo, ¿no? Y a todo, que las cosas se pueden seguir haciendo y se puede seguir trabajando y creando al mismo tiempo, ¿no? Y crearles motivaciones a los bailarines para que vean que se piensa en ellos y se piensa en seguir construyendo trabajo y haciendo cosas nuevas, ¿no?
Esta seguramente es la peor de las situaciones que tuviste que enfrentar. Pero yo también no puedo dejar de mencionar el hecho de que se te fue Mariano El Richetto, Gustavo Carvalho también. Es decir, no es la primera vez que enfrentas dificultades y siempre salís airoso de ellas. Entonces, me parece que tengo muchísimas ganas de ver esta gala. Más allá de que en la conferencia de prensa, por ejemplo, anunciaste que habían habido modificaciones en la programación de este año, no se iba a volver al tranvía llamado Deseo, que por suerte lo vi el día del estreno, pero también Giselle, por ejemplo, no se va a dar, ¿no? Hay algunas cosas que tuviste que cambiar, unas cuantas.
Sí, bueno, pero las cambié yo como las ha cambiado el mundo entero, ¿no? O bueno, sea, que sí. Por lo tanto uno no se puede parar a pensar ni a sufrir ni a penar en ese tipo de modificaciones. Lo que uno tiene que hacer es ponerse a pensar en el futuro. Pasa lo mismo cuando se te va gente importante. Yo llegué a esta compañía y lo mismo, Ciro Mancilla, que era un gran bailarín, la prueba está que está siendo solista en el ballet de Stuttgart, que no cualquiera llega a eso, ¿no? O Nina Quiroz también, la tuve en una producción, también una bailarina que está en estos momentos en Inglaterra, en una compañía trabajando muy bien. O sea, el que se vayan bailarines de esta compañía va a ser una continua y una permanente, ¿no?
¿Seguís haciendo audiciones anualmente?
Sí, las audiciones se hacen todos los años. Este año no se ha podido hacer por el tema de la pandemia,
no pueden venir,
¿no? Porque no, nadie puede venir, ¿no? Y porque, bueno, primero habrá que ver cómo termina toda la situación económica y de lo que se va a poder disponer, ese tipo de cosas, ¿no? Es un momento de ir trabajando, si siempre se trabaja día a día, ahora más todavía y encima con muchos y diferentes planes cambiando continuamente, ¿no? Pero bueno, es lo que nos toca vivir y es lo que le está tocando vivir a todo el mundo y afortunadamente podemos vivirlo y tenemos un lugar para ejercer nuestro trabajo, ¿no? Porque hay gente que se ha quedado por el camino, no está en vida aquí para hacer eso, y hay otra gente que se ha quedado sin trabajo. Por lo tanto, bueno, señores, a seguir trabajando y adelante.
Bien, me parece un panorama muy optimista, más allá de que, bueno, a partir de esta gala, no sé si estaba prevista esta gran gala del ballet, que está celebrando los 85 años del cuerpo baile, por ejemplo, ¿no?
Sí, bueno.
¿Y cómo sigue la cosa?
En un principio íbamos a retomar con un tranvía llamado Deseo, lo que pasa que, bueno, esto fue después de nuestras funciones en la Nelly Goitiño, que terminamos el día 29 de agosto, un domingo, y bueno, nos llegó la nueva...
Fueron muy poquitas, me las perdí.
Sí, sí. Nos llegó la nueva orden de que ya se podían tocar los bailarines y bueno, y que nos daban que si el director artístico o la dirección pensaba que artísticamente se podía hacer, aunque se aconsejaba que lo mejor es que no, bueno, que lo podíamos hacer. Yo, hablando con los bailarines, llegamos a una medida intermedia, no ir a un tranvía llamado Deseo, que era ya el 100%, ¿no? Era como si no hubiera pasado nada y volviéramos a la normalidad total. Hacer esta gala en la cual, pues bueno, hay una combinación de un número preciso de bailarines que sí tienen ese contacto y que trabajan no aparte, pero sí sin tener ese contacto físico con el resto de la compañía y el resto de la compañía que no lo tiene, ¿no? Por lo tanto, bueno, era una medida intermedia para luego dar el siguiente paso, que digamos ya sí sería, bueno, pues sí recuperar más lo que ya es la normalidad de espectáculos. Ahora, la gente ni se va a dar cuenta de las pequeñas modificaciones que ha habido, porque son pequeñas modificaciones. Y al mismo tiempo, esta gala, bueno, ha sido complejo el prepararla, pero bueno, yo ya la tenía en la cabeza porque quería haber hecho una gala 85 celebración en el 85 aniversario. Entonces ya tenía ese tipo de idea. Al final, bueno, ha habido que tirarla aquí y ahora y antes. Y con recursos muy escasos, ¿no? Porque, bueno, uno al final no hace... Yo quiero dar las gracias públicamente a Mauricio, a Óscar, a Francesco, por haber cedido obras, ¿no? Porque encima las han cedido, no estamos pagando derechos por esas obras para poder hacerlas, ¿no? Ahí también les doy las gracias públicamente, son muchísimos años de amistad también con ellos y trabajando desde hace mucho, y bueno, yo creo que eso también ha ayudado, ¿no? Porque no todo el mundo tiene esta generosidad, ¿no? Por lo tanto, bueno, influyen muchas cosas, pero te quiero decir, también había que preparar una gala en la cual el gasto fuera lo más mínimo posible, ¿no?
Pero por otro lado tenía que ser atractivo para todo público, y tú has mezclado una cantidad de estilos en esto, que me parece que es lo que lo hace muy atractivo, ¿no?
Sí, yo quería hacer, a mí me gusta cuando hago un espectáculo darle una dinámica en la cual, pues bueno, y más en las galas, ¿no? Que si una cosa no te ha gustado, la siguiente te gusta, ¿no? Poder dar gusto a todo el mundo y ya te digo, empezamos con el prólogo de La Bella Durmiente, que es, digamos, lo que más nos identifica, que es el ballet clásico y el ballet de repertorio, y ahí tienes a toda la compañía. Con la
claro, pero tú te animaste a darle el vestuario de Ágata Ruiz de la Prada, que en realidad fue toda una novedad para el público uruguayo, ¿no?
Sí, bueno, es una novedad para el uruguayo y para el público mundial, ¿no? La prueba está, pues bueno, que desgraciadamente al final no ha salido, pero este año teníamos una gran gira por España, digamos, por 7 ciudades importantes. Íbamos a haber ido a Chile también con esta producción de La Bella Durmiente. Bueno, íbamos también a haber ido a Colombia y Argentina con La Tregua una vez se estrenara. Digamos que esa ha sido la pena de este año, que había proyectos y cosas...
Claro, que quedaron por el camino. El Quijote del Plata llegaste a llevarlo, ¿no? A España.
El Quijote del Plata, efectivamente, lo llevamos al año siguiente, lo llevamos a los festivales más importantes de verano que hay en España, porque ellos nos lo pidieron, además. O sea, la compañía ha salido, ¿no? Otras veces y con otras producciones aquí expresamente nos pidieron que viniéramos con esa obra, ¿no? Y bueno, fue un éxito muy grande. Estuvimos además hasta en el Festival de Almagro, que es uno de los festivales de teatro clásico más importante, no, es el más importante que existe sobre el teatro clásico del siglo de oro, ¿no?, en el mundo. Y bueno, era la primera vez que hacían una obra de ballet en muchísimos años. Alguna vez se había hecho esporádicamente, pero bueno, nos invitaron a hacerla y la verdad es que fue maravilloso, ¿no?
Con una coreografía que, más allá de que utiliza todos los recursos del clásico, no es exactamente ballet clásico, ¿no?
No, era una mezcla un poquito, digamos, yo creo que al final quedó un ballet clásico contemporáneo, ¿no?
Contemporáneo, exactamente.
Es decir, como si fuera una estructura de ballet clásica, pero hecha en estos días, ¿no? Entonces, bueno, tenía un poco momentos de todo, y porque la compañía es una compañía durante la cual sus primeros bailarines, sus principales bailarines son bailarines formados en la academia clásica, ¿no? Y porque luego al mismo tiempo fue una locura la creación de ese ballet. O sea, yo aquí también públicamente a Blanca, y se lo he dicho siempre y lo repetiré mil veces, a ver quién se atreve a hacer en 21 días la coreografía de un ballet, porque al fin y al cabo lo que tuvo fueron 21 días con sus 5 horas diarias, ¿no?
Y con el compromiso además de quedar bien con el propio Cervantes y con nuestro coleccionista, ¿no?
Y con Salambrí, con el público que no la conocía, y conmigo, que era mi primer año y era una apuesta 100% personal. No mucha gente se atreve a hacer una cosa de ese estilo.
No, yo es lo que estoy destacando. Hacerlo. Lo que estoy destacando es que tú te asumiste una cantidad de compromisos riesgosos y saliste siempre bien parado, porque Quijote del Plata, fantástico. Yo asistí además a una corrección, a un ensayo de la Sylphide, que para mí es un ballet absolutamente pasado de moda, y sin embargo recuerdo la precisión de tus indicaciones para mantener el estilo con el que se había sido creada este ballet, que es la quinta esencia de lo francés del principio del siglo.
Bueno, yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Uno haga lo que haga, aunque no lo guste, si se ha comprometido a hacerlo, claro. Las cosas hay que hacerlas bien hechas, y para mí, aunque hay que ir hacia la búsqueda de nuevas producciones, como por ejemplo se hizo con El Quijote, se hace ahora con La Tregua, o el año que viene quiero dejar que un ballet sobre Delmira Agustini, digamos, eso es el ideal, esos son los objetivos, ¿no? Pero el repertorio clásico hay que seguir haciéndolo, y hay que hacerlo además...
Exactamente como corresponde.
Respetando las tradiciones y como corresponde. No sirve adaptarlo a uno mismo, ¿no? O adaptarlo a la técnica de uno mismo, que es lo que muchos bailarines hacen, ¿no? Cuando no llegan a un paso a una cosa, se lo adaptan. Está muy bien, es válido, pero no es lo ideal, ¿no? Yo he crecido en la tradición europea, he crecido haciendo los ballets de Saljut o de Nureyev o de Lifar, donde... Amigo, aunque sea el Quijote y la Bella Durmiente, se hace la versión que ellos te están indicando.
La original.
No puedes decir, no, este paso no me gusta o este otro que me viene mejor, ¿no? Que luzco mejor. No, no, porque si no, no evolucionas como bailarín, como artista, ni digamos que como persona, ¿no? ¿Qué sería de la persona si simplemente hace lo que le gusta hacer y lo que le resulta cómodo, ¿no? Pues al final, yo creo que no. Hay que buscar también esos otros lugares, ¿no? De incomodidad.
Pero hay un aspecto que no puedo dejar de preguntarte. Yo le tengo terror a los bailarines que han sido grandes bailarines cuando se ponen en coreógrafos, porque le exigen al bailarín unas aptitudes que no todo el mundo tiene. Y que me gustaría que me contaras un poco qué es esto del cisne con música de Sansán, que es lo que tú propones, seguramente es un solo para algún bailarín con muchas condiciones, ¿no?
No es que sea con condiciones, es un solo para un hombre que tiene que tener unas condiciones características, ¿no? Es una pieza que yo había creado sobre mí mismo, ¿no? Y es una pieza muy delicada porque todo el mundo tiene la idea de la muerte del cisne y la música de Saint-Saëns, y acá aparece la mujer con el tutú y las puntas, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que tener mucho cuidado, porque hay que tener la delicadeza y la sensibilidad de y la belleza que un cisne nos transmite, pero al mismo tiempo hay que tener cuidado en no caer en lo ridículo, ¿no? No en hacer una cosa de un cisne de Trocadero, que era una compañía que, bueno, hacía las cosas cómicas, ¿no? Entonces, por eso, es la primera vez que yo lo remonto sobre otros bailarines, y grandes bailarines me lo pidieron, como Malajov, Giuseppe Piccone, grandes nombres, y nunca me atrevía, precisamente por buscar esos bailarines ideales, ¿no?
Y los encontraste aquí en Ciro Tamayo y en Damián Torio, dos muy buenos bailarines,
¿no? Sí, no es solo encontrarlos, esa parte de encontrarlos es luego el tener uno el tiempo, ¿no? Para encerrarse con ellos, intentarles transmitirles eso, porque al fin y al cabo no es tanto lo técnico, ¿no? Sino es lo que quieres expresar y la idea que quieres dar, ¿no? Yo me acuerdo una de las primeras veces que lo hice fue en una gran gala. Homenaje, eran los 85 años de Maya Plisetskaya en el bolso, y ella me dijo, y todo el mundo sabe que Maya Plisetskaya es recordada por La muerte del cisne, ¿no? Ella me había visto bailarlo y me dijo que quería que yo hiciera eso en el bolso y en su celebración, ¿no? Bueno, yo muy honrado, pero más asustado que honrado, ¿no?
Porque te imagino.
Era meterte en una cosa, y la prueba está que cuando yo llegué allí y todos supieron que yo iba a bailar La muerte del cisne, me alegro mucho de no entender el ruso, porque estoy seguro que
las maldiciones llovían.
Todo tipo de barbaridades, yo lo veía en sus miradas y en sus risas y todo eso. Pero bueno, allí me subí, allí lo hice, y afortunadamente eso se convirtió en otra cosa, ¿no? Una vez que lo vieron, dejaron de reírse, ¿no? Pero estás jugando en un terreno muy delicado y muy complicado, ¿no? En una delgada línea que, como te pases por un lado, realmente puedes caer en lo ridículo y bochornoso, ¿no? Esa es la dificultad.
Bueno, habrá que verlo. A mí me despertaste una enorme curiosidad. Por supuesto, trataré de ir el mismo 19, pero hay 12 funciones. O sea que esperemos que se puedan hacer todas, ¿no? Pero a partir del 19 hasta el 4 de octubre es esta posibilidad de ver la gran gala de ballet, que tiene un poco de todo, ¿no?
Sí, ¿no? Y tenemos también una parte del Quijote del Plata, que es además la parte así como más festiva, que la verdad es una maravilla, donde los hombres además demuestran todo su virtuosismo. Tenemos también una parte muy bonita, cerramos con encuentros de Marina Sánchez, ¿no? Con la comparsita, un poco también por cerrar con lo que somos, ¿no? Con lo que es Uruguay y lo que es su tradición y es su música, ¿no?
Pero ese es otro aspecto que debemos agradecerte. Tú le has dado lugar a muchísimos coreógrafos jóvenes, uruguayos, que han podido mostrar su trabajo como no lo habían hecho antes. Recuerdo otro de Marina Sánchez, que puso a la orquesta en el escenario, la banda en el escenario, y fue una maravilla.
Sí, ¿no? Y incluso durante esta pandemia lo que presentamos en la Nelly Goltino, que eran trabajos y proyectos de los propios bailarines que trabajaron en el Seguimos con Vos, que además estamos haciendo para que a través de TNU se pueda ver también su obra, ¿no? Bueno, era una manera también de darles su sitio, de descubrir nuevos talentos, ¿no? Y si encima los nuevos talentos los tienes en casa, pues mejor que mejor, ¿no? Hay que tener ese...
Claro, hay que explotarlo. Lo que pasa es que en los uruguayos, ya te habrás dado cuenta, pensamos que lo que se hace acá nunca es mejor que lo que traemos de afuera. Es un problema que no es cierto, además.
No, por eso hay que llegar a la mezcla ideal, ¿no? Por eso es bueno que la gente, cuando hagamos la tregua, venga a verlo, ¿no? Porque es un producto, ahí va a ser, iba a decir 100%, pero no puede ser 100% porque entre medias estoy yo, aunque el Giebra puede pasar por uruguayo, pero en el resto...
Pero el Igor no, ¿eh? El Igor no.
El Igor no. Aunque la idea original y mezclar a la gente haya sido mía, el resto es todo, son todo uruguayos. Tienes a Marina Sánchez en la coreografía, Gabriel Calderón que nos ha hecho la adaptación, Hugo Millán para la escenografía, el vestuario y la música maravillosa de Luciano Supervin, ¿no? Y con lo cual ahí tienes un producto en la
sí, cual un combo que realmente resulta sumamente atractivo, ¿no?
Exacto, ahí tienes algo en el cual el pueblo uruguayo se tiene que sentir extremadamente orgulloso, ¿no? Y por eso espero que vengan aquí y nos acompañen con todo y con más. Y esperemos que esa tregua del libro se convierta literalmente en una tregua de la pandemia para que
esperemos que sí, que lo podemos dar,
subirnos en el escenario.
Claro. Igor, yo te voy a extrañar muchísimo, pero quiero saber qué planes tenés para tu futuro del año próximo, por ejemplo.
Bueno, planes siempre hay y hay muchos, lo que pasa que
no querés adelantarlos.
Es un momento muy difícil y muy complicado en todo el mundo, ¿no? Porque con esta pandemia se ha caído el 80% de las cosas, ¿no? Y desgraciadamente en el mundo de la cultura está sufriendo muchísimo. Por lo tanto, pues bueno, veremos si cuando las cosas estén ahí y estén de frente, entonces si se podrán comunicar. Yo siempre soy de los que no me gusta hablar de una palabra de más, ¿no? Prefiero una de menos y tampoco me gusta fantasear ni contar aventuras, ¿no? Ahora es un momento de, como digo, es un momento de remangarse, ponerse a trabajar y verás lo que ocurre. En mi carrera me he reinventado, me he tenido que reinventar forzosamente y otras veces sin que fuera forzosamente, por lo tanto veremos a ver, seguiré haciendo esto, otra cosa, o volveré al teatro o igual acabo vendiendo
No. Te sigo pensando como director de algún ballet importante.
Bueno,
de cualquier forma, tú adelantaste algo porque dijiste que ibas a dejar preparado algunas cosas para el propio Ballet Nacional del Sodre, ¿no?
Sí, bueno.
Del Mira, por ejemplo, el del.
Sí, la temporada la estoy cerrando porque me pidieron que la hiciera yo y que la dejara cerrada. Como debe de ser, ¿no? En todos los sitios lógicos, a no ser que el director se haya mandado una muy muy mala, no,
claro.
Tiene que dejarla, ¿no? Y nada, se está intentando dejar. Tampoco hay mucha inventiva porque lo que estamos haciendo es recuperar lo que no se ha podido hacer para que la inversión económica sea lo menos doliente posible, ¿no? La única obra era un plan que tenía para el 2022, ¿no? Que seguía un poco en esta trilogía y esta manera de hacer ballet cada dos años propios. Pero bueno, se ha anticipado a este año y porque además tanto la coreografía como la música preferían hacerlo el año que viene, ya que ahora tenían el tiempo libre para crear y en el 2022 hubiera sido muy difícil. Y bueno, es esta obra sobre Delmira Agustini, ¿no? Que me parece una cosa increíble. Siempre me pareció una historia fascinante, la de Delmira. Además, vivo en Andes con Maldonado, o sea, prácticamente al lado de donde ocurrió toda la tragedia final.
Sí.
Y siempre me maravilló la historia, ¿no? Entonces, pues bueno, hemos creado un combo maravilloso que es con Anabel López Ochoa, que es una coreógrafa belga-colombiana maravillosa, que algunos si siguen el ballet, fue la que hizo el ballet de Frida Kahlo,
claro.
Nacional. y otras obras increíbles. Ha ganado hasta el premio en Inglaterra de coreografía, que eso no lo gana cualquiera. Y no. Acompañada la música por la música de Florencia Di Concilio, que es una compositora uruguaya también increíble, y el que no la conozca pues la podrá conocer ahora, ¿no? Y sentirse orgulloso de tener otra compositora internacional, más de música clásica principalmente. Increíble, escenografía y vestuario es de una mujer, Emma Kingsbury se llama, que también ha hecho grandísimas producciones en todo el mundo, y la adaptación un poco, como a mí me gusta siempre meter el teatro y
claro,
la gente que se diga esto, la adaptación de Marianela Morena, ¿no? Que hizo una obra maravillosa que es No daré hijos, daré versos, sobre Delmira. Entonces, bueno, me falta la persona de las luces, si la tengo, pero igual ahí ya lo dejo para la próxima edición que elija. Pero lo que sí quería además era armar un combo esta vez. Si el otro fue todo de uruguayos, esta vez quería que fuera todo de mujeres, porque siempre le he dado una importancia muy grande, ¿no? Para mí en el mundo de la danza, la mujer, y en el mundo de la coreografía no la han tenido tanta, pero bueno, mi primera coreografía fue con Blanca aquí, la segunda con Marina, y ahora pues bueno, con Anabel, me parecía muy bonito, ¿no?
También le diste el lugar a Andrea Salazar, por ejemplo, ¿no?
No, y otras personas, pero bueno, en este caso me parecía bonito, y también que la compañía tuviera la ocasión de trabajar. Anabel López Ochoa es una coreógrafa en estos momentos de las top, ¿no? Entonces, bueno, y luego debo otra vez darles las gracias a todos ellos, porque todos han entendido la situación mundial, la situación económica también, ¿no? Y
claro.
Pues bueno, tiene ilusión de venir a trabajar y probablemente ya en el mes de febrero estén aquí ya empezando con los trabajos para luego poder ponerlo en octubre o así. Y si luego se tiene que retrasar, no pasa nada, porque es un ballet de... Primero que no saldrá muy costoso, hay otros que te salen mucho más costosos, y será un ballet de producción propia, producción tuya, una cosa que tú has creado, con lo cual eso te queda ya para ti, para siempre, para tu repertorio, ¿no?
Bien, Igor, yo me despido de ti entonces, pero deseándote que el regreso a tu país, que sé que es otra de las grandes postergaciones que tuviste que hacer, sea en los mejores términos y encuentres a todo el mundo feliz. Muchas gracias.
Gracias a ti, espero que volvamos a hablar todavía, nos queda hablar más veces seguramente.
Bueno, eso espero, por lo pronto te voy a ver todas las producciones que tenés pendientes, así que...
Perfecto.
Me gusta mucho lo que haces y me gustó muchísimo, ya te digo, haber visto un ensayo con Francesco y haber visto una reposición que tú, a tu cargo, que fueron la demostración de que saben muchísimo cualquiera de ustedes de ballet, ¿no?
Pues nada, un placer y seguimos en contacto.
Hasta pronto, chao.
Hasta pronto, chao.
La conversación. Conducción, Rosario Castellanos y Fernando Medina.